Presidente Obama presentará plan para contener amenaza del Estado Islámico y Apple presenta al público dos nuevos teléfonos y un reloj. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 9 de septiembre de 2014. El presidente Barack Obama se reunió este martes en la Casa Blanca con líderes del Congreso estadounidense, con quienes dialogó sobre lo que representa la amenaza de la red extremista de Estado Islámico y el plan que su gobierno aspira a presentar mañana en la noche para combatirla. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al encuentro.
The president believes strongly in robust congressional consultation.
El presidente cree firmemente en una confrontación legislativa robusta. Confío en que el mandatario y los líderes del Congreso tengan una reunión que refleje la gravedad de la situación. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, antes del encuentro, expresó que hay que enfrentar la amenaza de la red extremista a todo nivel.
Rand Corporation came out over the summer.
En meses pasados, Rand Corporation habló sobre el hecho de que en la actualidad hay dos veces más terroristas involucrados en este tipo de actividades que los que había cuando Obama asumió el poder. Hay una grave amenaza con la que hay que lidiar en muchos niveles, por lo que espero que el presidente mañana presente su estrategia sobre cómo la vamos a enfrentar, dijo. La Casa Blanca confirmó que el presidente Obama ofrecerá un discurso a la nación el miércoles a las 9 p.m. hora del este para explicar su plan de acción contra los terroristas del Estado Islámico. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, nacido, por cierto, en Canadá y de origen hispano, es hijo de un cubano, dijo que la única vía para acabar con la crisis migratoria en la frontera es poniendo fin a la promesa de amnistía, por lo que cree que las elecciones legislativas de noviembre deberían ser un referendo sobre el tema.
Amnesty ensures that tens of thousands and hundreds.
La amnistía asegura que miles y miles de niños y niñas continuarán siendo víctimas, abusados física y sexualmente. Amnistía no es compasión, no es humano, no es algo humano. Lo que hace es exacerbar la crisis en la frontera, aseguró el senador. Cruz y sus colegas en el Partido Republicano consideran que el proyecto de inmigración que aprobó el Senado, de mayoría demócrata, hace ya más de un año, es una amnistía. Sin embargo, dicha iniciativa contó con el apoyo de varios senadores republicanos que votaron por la medida. La frontera entre Sonora, México y Tucson, Arizona, es la más peligrosa del suroccidente estadounidense, pero los esfuerzos de la patrulla fronteriza en el área han logrado reducir el tráfico humano y otros delitos. Tenemos detalles con Betty Janet Endara, enviada especial de La Voz de América a Arizona.
Hasta hace unos años, Tucson era considerada la zona más caótica de toda la frontera suroccidental de Estados Unidos. El jefe de división de la patrulla fronteriza en esta ciudad, Riley Leonard, dice que la incidencia criminal era devastadora.
Altos niveles de narcotráfico, altos niveles de inmigrantes ilegales, además de secuestros, violaciones, asesinatos, asaltos y todo lo que ocurre en una frontera que no es segura.
Esta situación llevó al gobierno federal a brindar ayuda a Arizona. Los fondos fueron empleados en más agentes, más tecnología y un sistema de torres de rescate que actúan como un faro para los migrantes en situación de vida o muerte. Las torres son un tubo de metal sobre una base de concreto. Una luz azul intermitente en el tope permanece encendida día y noche mediante el uso de paneles solares y espejos. En el medio, una caja con un botón rojo indica en español, inglés y un idioma nativo del área que al presionarlo llegará asistencia para quien la necesite. El botón envía una señal a la patrulla fronteriza para enviar un equipo de búsqueda y rescate al área. El proyecto, iniciado en 2001, se expandió a 32 unidades en 2008 en todos los valles de Arizona y en 2014 se decidió el color azul de la luz para diferenciarla de las torres de celulares. El número de migrantes rescatados ha aumentado y ha disminuido la cifra de víctimas, pero aún así el jefe Leonard dice que las torres no son una panacea.
Cruzar la frontera entre puntos de control es ilegal, y aunque tenemos las torres de rescate, no podemos garantizar su seguridad. Si lo hace, existe la posibilidad de que muera, de que su cuerpo nunca pueda ser encontrado y de que sus seres queridos no sepan lo que pasó.
100 personas han muerto este año tratando de cruzar a Estados Unidos desde Sonora. Se cree que unas 100.000 habrán sido detenidas hasta fin de año, a diferencia de 600.000 en años anteriores. Desde Tucson, Arizona, para La Voz de América, les informó Betty Janet Endara.
Entre tanto, la Casa Blanca insiste en que la decisión del presidente Obama de postergar sus decisiones ejecutivas sobre inmigración no contradice su compromiso de aprobarlas en un futuro cercano, como nos dice Henry Llanos.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, defendió la decisión del presidente Barack Obama de postergar las órdenes ejecutivas sobre inmigración hasta pasadas las elecciones legislativas de noviembre. Earnest reiteró que el mandatario mantiene su compromiso de adoptar dichas reformas antes de que finalice el año. La razón por la que el presidente ha tomado la decisión de postergar sus anuncios sobre acciones ejecutivas que va a tomar es específicamente porque él está más preocupado por asegurarse de que la solución que él ofrezca va a ser tanto sostenible como duradera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El número de detenciones de niños indocumentados en la frontera se ha reducido, pero el gobierno aún necesita que el Congreso apruebe recursos adicionales para lidiar el problema. Angélica Herrera, de vuelta en La Voz de América con los detalles.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, pidió al Congreso 1.200 millones de dólares adicionales para atender la crisis en la frontera. Mediante un comunicado, Johnson explicó que aunque la cifra de menores indocumentados que cruzaron sin acompañantes cayó a su nivel más bajo desde febrero, su departamento necesita más dinero para afrontar la situación.
Aunque lo peor ya pasó, aún hay facturas que pagar y nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza deben mantenerse para evitar otro repunte como el que vimos este año.
También advirtió que de no recibir el visto bueno del Congreso, se vería obligado a tomar dinero de otros recursos, como el Fondo de Atención de Desastres.
Esta reasignación no es sostenible y deja a la nación vulnerable a riesgos inaceptables de seguridad nacional.
El portavoz de John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que la Cámara ya aprobó una asignación suplementaria para la frontera y que ahora le toca actuar a los demócratas del Senado. La petición de Johnson al Congreso coincide con el anuncio del presidente Barack Obama de que aplazará cualquier orden ejecutiva sobre inmigración hasta después de las elecciones legislativas de noviembre. La decisión del mandatario suscitó malestar entre la comunidad inmigrante, que ya comienza a realizar demostraciones para presionar al presidente a que cumpla su promesa de dar alivio migratorio a los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Por favor, detenga las deportaciones ya, no solo por mi papá, sino por otros niños, que también están solos, convirtiéndose en huérfanos, y que quieren que sus padres estén con ellos, como yo quiero a mi papá conmigo.
Angélica Herrera para La Voz de América.
El número de personas que mueren anualmente en Sonora, en la frontera con Arizona, sobrepasa los 200. Celia Mendoza ha estado en ese lugar, nos tiene más detalles.
Aquí no hay tantos menores de edad que han cruzado aquí como en Texas, pero sí tenemos un flujo aquí también de migrantes. Aquí tenemos también el flujo de migrantes. Vamos a arrestar a casi 100,000 personas en este año.
Sin embargo, de acuerdo a la patrulla fronteriza, muchos nunca llegan a su destino final. En lo que va del 2014, más de 100 cuerpos de inmigrantes indocumentados han sido encontrados en la frontera de Tucson, Arizona, donde el promedio anual alcanza los 207. It can range
from just... Los peligros van desde no tener suficiente agua hasta lastimarse en la travesía. Pero también está la amenaza de los ciudadanos mexicanos armados, quienes se aprovechan de las personas que cruzan la frontera. Son individuos violentos y de encontrarlos pueden herirlos.
Esta situación se debe a que el tráfico de armas y narcóticos tiene una alta presencia en esta frontera, a lo que se ha sumado el tráfico humano, un lucrativo negocio que la patrulla fronteriza combate diariamente. Dentro de los recursos que tiene la patrulla fronteriza se encuentran este tipo de helicópteros, donde los pilotos vuelan de noche y utilizan este tipo de aparatos con gafas de visión nocturna para identificar a aquellos que están cruzando la frontera. Quienes buscan rutas de entrada y patrones de movilización para evadir a las autoridades.
Esta es una cámara color que tiene un estabilizador y hay una luz láser que identifica direcciones. Si estamos en una ciudad desconocida, podemos dirigir la luz láser a una intersección y nos ubica en el mapa.
Tecnología que está siendo llevada a otros estados.
La diferencia entre aquí y Texas es ya tenemos más aquí. Y en Texas están construyendo más infraestructura, están poniendo más cámaras y todo eso para emular lo que tenemos aquí en Arizona.
Desde Tucson, Arizona, Celia Mendoza para La Voz de América.
Este martes llegó el cuarto estadounidense infectado con el virus del ébola al hospital Emory en Atlanta para recibir tratamiento. El mes pasado, el hospital trató con éxito a dos trabajadores de ayuda voluntaria que contrajeron ébola en Liberia. Aunque no se ha revelado la identidad del cuarto paciente estadounidense, se sabe que la Organización Mundial de la Salud reportó que un médico que había estado trabajando en un centro de tratamiento contra ébola en Sierra Leona fue diagnosticado positivo y que había sido evacuado. Gases de invernadero llegaron a niveles sin precedentes, como nos dice Mercedes Antesana.
La Organización de las Naciones Unidas dice que el aumento de las emisiones de dióxido de carbono llevó los gases de invernadero en la atmósfera a niveles récord el año pasado. En su informe anual sobre concentraciones de gases de invernadero este martes, la Organización Meteorológica Mundial dijo que los niveles de dióxido de carbono entre 2012 y 2013 marcaron el mayor incremento anual desde que se llevan datos globales confiables hace 30 años. Un gran porcentaje de las emisiones de dióxido de carbono son absorbidas por los océanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Bien. Muy bien, este martes Apple presentó dos nuevos teléfonos, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Phil Schiller, vicepresidente de Mercadeo, explicó que ambos son de muy alta definición.
They're packed with incredible innovations. I'll just give you one example.
Están llenos de muchas innovaciones. El iPhone 6 mide casi 12 centímetros y el iPhone 6 Plus posee una nueva pantalla de casi 14 centímetros. La versión más pequeña saldrá a la venta en poco más de una semana y la más grande estará a la venta para las fiestas navideñas, dijo Phil Schiller. El interés mundial por los nuevos iPhones congestionó la transmisión de la presentación de los nuevos aparatos desde Cupertino, California. Muy bien, con nosotros en el estudio está Gesell Tobías. Vamos a hablar con Gesell de la gran noticia en términos de tecnología, que es...
Exactamente, es el día en que se presentaron dos teléfonos y un reloj inteligente. Yo creo que más por ahí va la gran noticia, más que por los teléfonos. Todos creíamos que se iba a tratar de un teléfono que realmente iba a cambiar el diseño, iba a cambiar la forma de lo que hemos visto hasta el día de hoy, del iPhone tradicional. No obstante, eso no ocurrió. Simplemente tenemos un teléfono más grande. Los dos teléfonos son más grandes. Ahora, en lugar de que midan 4 pulgadas, uno mide 4.7 y el otro mide 5.5 pulgadas, igualito al Samsung Galaxy, que ya todos conocemos. Entonces, es el mismo tamaño.
Eso en centímetros sería como que casi 12 y casi 14 centímetros. El más pequeño de 12 centímetros, para tener una visión en el sistema métrico decimal. 12 centímetros uno y 14, no llega tanto, pero es casi.
Casi 14, exactamente. Y luego, bueno, los teléfonos tienen mejor cámara, ahora es 8 megapíxeles, también tiene mejor cámara de video, también la batería ha mejorado un poquito, particularmente creo que no es suficiente todavía. Pero en realidad la novedad de la conferencia de prensa de Apple del día de hoy fue este teléfono inteligente que se llama Apple Watch, no iWatch, como todo el mundo venía pronosticando, debido a que todo se llama iPhone, algo, ¿no? iTunes, por ejemplo. Entonces, en este caso es el Apple Watch, que en realidad es un reloj muy similar a cualquier otro reloj, con una pantalla de zafiro, es decir, de que va a sufrir muy pocos rasguños, y si lo sufre, pues no le va a pasar nada, aparentemente. Y
depende de quién te rasguñe.
Depende del rasguño, del tipo del rasguño. Y obviamente cumple prácticamente las mismas funciones que ya tenemos en un teléfono inteligente. Puedes leer los mensajes de texto, puedes leer tus emails, puedes escuchar música, puedes hacer prácticamente lo que ya hacemos con los teléfonos inteligentes y algunas cosas menos incluso, porque no hay todavía tantas aplicaciones para este reloj inteligente. Entonces, ¿cuál es realmente la utilidad de este reloj inteligente? Pues yo particularmente considero que es un lujo más. Simplemente tienes esa comodidad de, en lugar de buscar tu teléfono de la bolsa, el pantalón, quizás en un momento en el que vas, no sé, en el autobús de pie con muchísimas otras personas, simplemente miras a la muñeca de tu mano y puedes desde ahí perfectamente ver los mensajes que has recibido, las cuentas de email que ahora tienes, lo que sea. Prácticamente se trata de algo que simplemente te facilita el uso de la tecnología que ya tenemos en el teléfono inteligente.
Ahora, ¿esto funciona independientemente del iPhone 6 o hay que tener el iPhone 6 para poder disfrutar del teléfono?
teléfono en tu muñeca.
Sería exactamente lo ideal, que no necesitáramos depender, pero no ese es el caso. Si dependemos de los teléfonos inteligentes. Ahora, no depende específicamente del iPhone 6. Cualquier persona a partir del iPhone 4 que instale el nuevo sistema operativo iOS 8, que es el nuevo sistema operativo que va a salir en los próximos días de parte de Apple, que lo instale de forma gratuita en su teléfono, va a poder hacer uso o sincronizar ese teléfono con este nuevo reloj inteligente, el Apple Watch. Pero si dependes, porque por ejemplo necesitas ver tus cuentas de correo electrónico, la lectura la hace a través de tu teléfono inteligente. Recibes un mensaje.
Sí, porque si no tendría que tener una pantalla gigantesca.
Exacto.
En el teléfono, claro.
Necesitas, claro, por ejemplo, recibes un mensaje en tu teléfono inteligente. Pues lo puedes ver también ahora en tu reloj inteligente. Entonces hay una dependencia de parte de este reloj hacia el teléfono.
Qué interesante. ¿Y cuánto cuesta esta maravilla de la tecnología que nos va a dejar sin un centavo después de Navidad?
Exactamente eso. Dependiendo de qué quieres y de la capacidad que quieras, hablando de los teléfonos, ese será el precio. Por ejemplo, el precio del más básico, que es el iPhone 6 de 16 GB, es de $199. Obviamente, con un contrato de 2 años con AT&T. Ahora, si lo quieres de más capacidad, 64 GB, por ejemplo, $299 y 128 GB, $399. Ahora, el teléfono más grande, el de 5,5 pulgadas, que decíamos que es casi 14 centímetros, ese cuesta su versión más básica casi $300, es decir, $299, y su versión más cara, de más capacidad, $499. El reloj inteligente cuesta $399 y todavía no está disponible porque va a estar disponible hasta el próximo año, que es cuando Apple anunció que lo va a lanzar. No dijo la fecha exacta, pero dijo los primeros meses del próximo año. Entonces todavía podemos ir ahorrando un poquito para ver si podemos hacernos de ese reloj inteligente.
O sea, que si yo quiero el reloj, que es lo que más me llama la atención, y digamos el modelo más menos caro de estos iPhones, son por un lado 400 y por el otro lado 200. Por lo menos tengo que pensar en una inversión de $600 para comprarme los dos.
Y se llama Apple Watch.
No iWatch. Como
no iWatch.
Yo pensaba que iba a ser una cosa como iWatch.
Y mencionarte que los teléfonos van a estar disponibles a partir del 19 de septiembre, en pocos días ya.
Ya mismo.
Así que...
Ahora, yo me imagino que, como todo en el mundo de la tecnología, en pocos meses, ¿qué tan obsoleto puede ser ese Apple Watch a finales del año 2015, comparado con el producto que vamos a tener en el mercado disponible a comienzos del año que viene?
No, yo creo que todavía aguanta un poquito más. Generalmente Apple lanza un nuevo teléfono cada 2 años.
Cada 2 años.
Y eso tiene cierto grado de sentido, porque los contratos con tus compañías de teléfono duran 2 años. Entonces la idea es, te compras el teléfono, te agarras el contrato de 2 años, luego cuando se te vence el contrato, estás listo también para comprar un nuevo teléfono. Sí puede haber a lo mejor un upgrade del sistema operativo,
sí,
o
claro,
nuevas aplicaciones, sí, pero en general todavía tenemos 2 años para descubrir qué más va a sacar Apple.
Wow, el Apple Pie, supongo. Es el Tobías de BoaNoticias.com con nosotros en A Fondo. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Nos vamos a Venezuela, donde, según algunos expertos, crecen los temores de que el gobierno caiga en morosidad. Álvaro Algarra está en Caracas con más detalles.
Bueno, bonos en divisas de la República se desplomaron en un entorno en que los precios del petróleo se debilitan. Inversionistas consideran que el gobierno pospuso la ejecución de medidas para asegurar la estabilidad de la economía y bajo el aporte inicial de solo 750 millones de dólares para crear el Fondo Estratégico de Reservas, aviva las dudas sobre la capacidad del gobierno para cancelar vencimientos de deuda previstos para octubre por el orden de 4.500 millones de dólares, lo cual significa caer en default o impago de deuda, como le ocurrió a Argentina el mes pasado.
Por otra parte, un tribunal venezolano ordenó la detención de dos estudiantes opositores expulsados de Colombia la semana pasada, quienes van a permanecer recluidos en la sede de los servicios de inteligencia en Caracas.
El Tribunal Tercero de Control del Estado Carabobo decidió privar de libertad a los dirigentes estudiantiles de Operación Libertad, Lorenz Salé y Gabriel Vallés, luego de haber sido expulsados de territorio colombiano y entregados a las autoridades venezolanas por presunto incumplimiento de leyes migratorias y haber realizado proselitismo político. En tal sentido, el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano y representante de los detenidos, señaló que el proceso es sumamente extraño, ya que ninguno de los dos tenía orden de captura.
Eso no sucedió en este caso. Aquí lo que sucedió es que él fue detenido porque se suponía que había una orden de captura.
De igual manera, Romero aseveró que lamentablemente, actualmente en el país, la presunción de inocencia no significa nada.
Aquí se voltea en nuestro país la presunción de inocencia. Es decir, aquí todo aquel, en lo que respecta a temas políticos, se voltea la presunción de inocencia. Es decir, tú eres culpable hasta que no se pruebe lo contrario.
Mientras tanto, la madre del estudiante Lorenz Salé, Yamile Salé, pidió auxilio a la comunidad internacional para que ponga sus ojos en este caso.
Una madre venezolana está pidiendo auxilio por su hijo, por la juventud venezolana. Se lo pido en el nombre de todas las madres y todas las mujeres de Venezuela.
Aunado a la situación, dirigentes del movimiento estudiantil venezolano repudiaron que gobiernos de países hermanos, a su juicio, violen algunas convenciones internacionales.
Qué dolor y qué tristeza que hoy los estudiantes venezolanos no podamos transitar en calles tranquilamente porque tenemos que tener miedo de que algunos gobiernos entonces puedan entregar a otras personas.
Que no respeta la disidencia y que seguirá ejerciendo su voto militar contra cualquier tipo de manifestación.
Expertos reconocen que Colombia tiene derecho a deportar a quienes incumplen las leyes de inmigración. Sin embargo, señalan que las autoridades colombianas no debieron entregarlos al servicio de inteligencia porque los jóvenes se refugiaron en territorio colombiano porque temían por sus vidas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La periodista cubana Joanny Sánchez ganó la beca Yahoo Fellow. Tendrá la oportunidad de compartir su experiencia en periodismo digital con la comunidad de la Universidad Georgetown, aquí en la capital estadounidense. Yahoo Fellow es una beca de investigación de la Universidad Georgetown en Internet, tecnología, comunicaciones y valores internacionales. La bloguera Joanny Sánchez dijo: esta beca Yahoo en Georgetown es una oportunidad para que mejore la calidad de mi propio trabajo y fortalecer el periodismo independiente en Cuba. El vuelo MH17 de Malaysian Airlines se desintegró sobre Ucrania debido a daños causados por objetos de alta energía, según investigadores holandeses. Alberto Pimienta nos tiene la información.
El siniestro sobre territorio controlado por los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania el 17 de julio mató a 298 personas a bordo, dos terceras partes de ellos de los Países Bajos. El informe no encontró indicios de que el accidente haya sido causado por un fallo técnico o por acciones de la tripulación.
Nuestra principal conclusión es que el vuelo MH17 se desintegró en el aire debido a una gran cantidad de daños a la aeronave, causados por objetos de alta energía que penetraron en la aeronave desde fuera.
El informe holandés es un recuento inicial de los hechos. Los investigadores advierten que podría tomar hasta un año para que se presente un informe final.
Eso significa que tenemos la conclusión con respecto a los objetos de alta energía que penetraron la aeronave. Pero, ¿cuál es el carácter de estos objetos? Esto representará mayor investigación.
Al mismo tiempo, una averiguación criminal holandesa independiente ha sido puesta en marcha para determinar si se presentarán cargos contra culpables individuales. La investigación ha sido difícil debido a que el accidente tuvo lugar en una zona de guerra. Los investigadores holandeses nunca pudieron llegar al lugar del accidente. Los primeros hallazgos se basaron en los datos recuperados de la grabadora de voz en la cabina, la grabadora de datos del vuelo y la información del radar. El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, advirtió que es muy pronto todavía para identificar exactamente qué fue lo que pasó y a los responsables.
Holanda está liderando todas las investigaciones. Paso a paso, expertos están trabajando para alcanzar conclusiones irrefutables.
Ucrania y países occidentales han acusado a los rebeldes de derribar el avión usando un misil ruso. Los separatistas aseguran no poseer dichas armas. Lo sucedido en la tragedia será conocido en más detalle cuando las autoridades holandesas presenten su reporte final, que se espera sea a mediados de 2015. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y al regreso vamos a colocar, nos gusta mucho recordar aquí en el fondo, así que vamos a colocar un recuerdo del señor Joe Jackson.
Escuche, de lunes a viernes, Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, el tema de Joe Jackson se llama Breaking Us Into, es de 1982. Es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona. Don't you feel like trying something new? Don't you feel like breaking out of
stay.